Ustedes saben que entre los actos vinculados a la asunción del nuevo gobierno, que son actividades eminentemente políticas, se coló un hecho que a primera vista podría calificarse como de corte empresarial. Habló de la inauguración de la ampliación de la planta de cebada malteada de Ambev en Paysandú. Un acto en el que participarán esta tarde nada menos que el flamante presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La presencia de estas dos personalidades, de los dos jefes de Estado, de Uruguay y de Brasil, hace pensar que allí hay algo más que un mero hecho empresarial. ¿Sí? Efectivamente. Bueno, vamos a averiguarlo enseguida, pero antes de conversar con autoridades de Ambev, me interesa irnos al departamento de Paysandú, propiamente dicho, con Alfredo Dante. Buen día, Alfredo.
¿Cómo te va, Emiliano? Buen día.
Qué gusto reencontrarte, esta vez en tus pagos.
Es cierto, muy cierto.
Cuéntanos brevemente con qué ambiente te encuentras allí en relación con este acto de esta tarde, porque claro, esta ampliación de la planta de cebada de Ambev ocurre 2 años después que la misma Ambev o el mismo grupo cerrara la fábrica de cerveza norteña. Todo un shock para Paysandú.
Sin lugar a dudas, pero te puedo asegurar que hay disminuida expectativa porque se considera hecho histórico. Es la primera vez en la historia que llega un presidente de Brasil a Paysandú y hace más de 30 años que no llegaba un mandatario extranjero aquí a esta ciudad cuando se inaugurara el puente General Artigas, que une la ciudad de Paysandú con la entrerriana de Colón. Desde ese punto de vista, te podrás imaginar hoy tapa, por ejemplo, del diario local acá en la capital sanducera, en el diario El Telégrafo, presidente de Uruguay y Brasil llegan a Paysandú. Eso es lo que destacan en la portada, incluso la propia fotografía que colocan en la portada es el abrazo que ayer se dio Tabaré Vázquez con Luis Ignacio Lula da Silva. Te cuento además, a propósito de lo que tú decías, de aquel impacto que generó el cierre de Norteña. De todas maneras, los trabajadores que quedaron en la maltería tienen previsto hoy tener una audiencia especial con Lula porque le van a reconocer el haberse preocupado personalmente de la situación y pese a que no se evitó el cierre de la fábrica como tal, se habilitó este otro emprendimiento, el de la maltería. Es decir, va a haber contactos con los propios trabajadores y Lula. También, bueno, los representantes del sindicato de empleados de la maltería tienen previsto entregarle un reconocimiento a Tabaré Vázquez. Eso quedará para el anecdotario en la ceremonia que se desarrollará sobre las 2:30 de la tarde. Decías que este encuentro que se va a tener, si va un poco más allá, si es meramente empresarial.
¿Qué es lo que dicen allí?
Y si te agrego que tal vez venga Kirchner. Sabes que hace poco rato estuve en el aeropuerto justamente para ver cómo venían los preparativos. Sabes que hace un par de días estuvo la Fuerza Aérea de Brasil revisando las instalaciones del aeropuerto, sobre todo la pista, porque Lula llega con su avión que tiene determinado porte. Se necesitaba saber si justamente el aeropuerto internacional de aquí, de la capital sanducera, tenía las condiciones para justamente soportar el avión presidencial brasileño. Bueno, estaba todo ok. Bueno, estuve conversando justamente con el director del aeropuerto internacional y me decía que extraoficialmente le habían comentado la posibilidad que también llegara hoy aquí a Paysandú el presidente argentino. No está confirmado, él estaba aguardando esa confirmación, entre otras cosas para ver cómo hacía para mover los aviones. No está bien confirmado la hora que llegan los mandatarios. Lo más seguro es que lleguen en el mismo avión, en el avión presidencial brasileño. En ese sentido, Tabaré Vázquez habría ya aceptado la invitación que le cursó Lula para venir juntos en el avión. Ahí también se puede estar arreglando alguna que otra cosa en el trayecto desde Montevideo a Paysandú. Después el presidente uruguayo regresará en el avión de la Fuerza Aérea, que también ya está prácticamente que volando para Paysandú. Así que está todo pronto. Pasé también por la maltería, están ya vestidas de gala las instalaciones, aguardando lo que será el corte de cinta a partir, o mejor dicho, el recorrido que se va a hacer sobre las 2:30 de la tarde.
Alfredo Dante, gracias entonces por este primer reporte desde Paysandú y seguimos en contacto contigo a lo largo del día.
Naturalmente, chau.
En perspectiva.
Desde 1985.
Ahora le damos los buenos días a Daniela Lestrejer, que es gerente administrativo financiero de Malterías de Amber, una uruguaya de 31 años que últimamente reside en Buenos Aires. Daniela, ¿dónde la hemos encontrado hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy en Paysandú con los últimos preparativos de este evento.
Así que usted también está ajustando los detalles de la ceremonia de la tarde.
Por supuesto.
Le propongo que antes que nada repasemos brevemente algunos detalles de la compañía Amber para ubicar a nuestros oyentes. En el rubro bebidas es la mayor empresa de América Latina y la séptima a escala mundial.
Exactamente.
Amber, compañía de bebidas de las Américas, fue creada en 1999 producto de una fusión entre dos gigantes del sector en Brasil. O sea, la compañía Antártica Paulista y la compañía cervecera Brahma.
Exactamente.
Y a su vez, 4 años después, en el 2003, Amber concretó una alianza estratégica con Quilmes Industrial Sociedad Anónima de la República Argentina. Por eso quizás pueda terminar apareciendo el presidente Kirchner ahí hoy en Paysandú. Pero bueno, dejemos eso a un costado. ¿Usted sabe algo de esta posibilidad?
No, la verdad es que no está previsto. Sí está prevista la presencia del expresidente Duarte. Pero bueno, realmente nos sentiríamos muy honrados de que el presidente Kirchner se traslade hasta Paysandú.
¿Qué implicó este último acuerdo, la alianza de Amber con Quilmes?
En realidad no se trata de una alianza. Amber en el 2003 adquirió parte del paquete accionario de Quilmes Industrial y en este momento es el principal accionista de esa compañía.
¿Y qué consecuencias prácticas tuvo, por ejemplo, en nuestro país?
En el mercado regional de cervezas, la primera consecuencia fue que todos los activos cerveceros del Cono Sur se transfirieron a esa nueva compañía, con lo cual Amber directamente no pasó a operar esas operaciones, sí a través del Consejo de Accionistas de Quilmes.
¿Y entonces en Uruguay?
En el Uruguay la consecuencia fue que Amber continuó directamente administrando el negocio Malterías e indirectamente participando en el negocio cervecerías a través de Quilmes Industrial.
Pero en términos más concretos, eso quiso decir que el grupo Amber pasara a controlar todas las marcas de cerveza, Pilsen, Patricia, Norteña y Silertal.
Exactamente, como accionista de este holding que es Quilmes.
Ahora, volviendo entonces a ese proceso de fusiones y acuerdos, en ese marco fue que en Uruguay se produjo, por un lado, la compra de la fábrica de cerveza Norteña, ubicada en Paysandú, que era propiedad de capitales alemanes, y por otro, la compra de la fábrica de cerveza Patricia en Minas, de capitales nacionales.
Ese fue un proceso anterior.
Ahora,
Amber en el año 2000 adquirió junto con la compañía Danone el control de compañía Salus. Y en marzo del 2001 adquirió al grupo Edgar el control de cervecería y maltería Paysandú, fabricante de la marca Norteña.
La reestructura que se llevó adelante de la línea de elaboración de cervezas fue lo que llevó a comienzos de 2003 al cierre de la planta de Norteña en Paysandú. ¿Por qué?
Bueno, fue producto de ese cambio en el escenario. En el 2001, Amber compró una compañía local pensando adquirir un share relevante en el mercado uruguayo. En el año 2003 la situación cambió. Estamos hablando de un mismo grupo manteniendo 3 fábricas en el Uruguay. Bueno, por supuesto, cambiaron las reglas del juego y del escenario.
¿Por qué se optó por cerrar Paysandú?
Fue una decisión de negocios. Realmente, en los últimos años el mercado de cerveza había caído un 40% y estamos hablando de un mercado con una capacidad ociosa mayor al 60%, con lo cual resultaba una de las fábricas inviables. Y bueno, y era precisamente la fábrica de Paysandú.
¿Dónde pasó a producirse la cerveza Norteña entonces?
La cerveza Norteña se fabrica en este momento en Montevideo, en la planta de FNC.
Ahora, dentro de la estructura de Amber se encuentra el área dedicada al negocio de la maltería, que es el sector en el que usted específicamente se mueve, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cómo lo llamamos? ¿Una especie de subsidiaria de la empresa?
No, es un grupo de empresas.
En este rubro, en vez de reducir la actividad en Paysandú, Amber opta por ampliar la capacidad de producción. ¿Cómo fue esa otra decisión?
También se trató de una decisión estratégica de la compañía y en este caso se trató de apoyarse en un negocio que resultaba muy rentable para la compañía. Andal tiene, por un lado, en Brasil, una necesidad muy fuerte de malta. Brasil es el principal importador mundial de malta. Y bueno, por supuesto que gran parte de la demanda es del grupo. Y por otro lado tenemos el mercado uruguayo, con materia prima de excelente calidad y que realmente soportaba un crecimiento en estos momentos.
La decisión entonces apuntó a qué tipo de nueva producción.
Y estamos hablando de una inversión que amplía la capacidad de producción de Paysandú en un 37%. Y si consideramos todo el sector maltero uruguayo, es un 20%.
Ahora, en su momento se informó que los dos procesos estaban íntimamente ligados, que el cierre de la fábrica de Norteña y la ampliación de la fábrica de cebada eran de algún modo vinculados, que la ampliación de la producción de cebada terminaba siendo una forma de compensar a parte de los trabajadores que perdieron su empleo con el cierre de la fábrica de cerveza.
No se trata de eso. Bueno, primero voy a comentar el tema de la decisión y después de la pérdida de empleos por el cierre de la cervecería. En este caso, como decía antes, la ampliación de la planta maltera fue una decisión estratégica e independiente del negocio cervecero. Como verán, el grupo de malterías es un grupo que se maneja en forma independiente, pertenece al grupo Ambev, pero vende a otros clientes, toma decisiones independientes de las decisiones cerveceras. Y fue en ese marco en el que se tomó esta decisión. Pero, por otro lado, también reconocemos que para nosotros, los que estuvimos involucrados en ese proceso de decisión, fue mucho más factible que, como las autoridades de Ambev tenían un mayor contacto y un mayor conocimiento del mercado uruguayo, justamente por haber tomado la decisión y haber analizado el mercado cervecero, bueno, fue mucho más rápido el proceso de aprobación de esta inversión.
¿El proceso de aprobación? ¿Dónde?
Interna estoy hablando. Uh-huh. De decisión de compañía.
En perspectiva, consultó a José Oxley, que es secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Norteña. Y entre otras cosas, ayer de tarde nos decía lo siguiente.
Cuando venga el presidente Lula acá a visitar la fábrica y inaugurar la ampliación de la planta maltera, le vamos a entregar una plaqueta donde justamente hacemos un reconocimiento a la intercesión que él tuvo para solucionar este tema. Y bueno, sabemos de que sí, que el presidente Lula tomó contacto con la empresa, se hicieron algunas medidas con respecto a cebada que venía a su ciudad de Europa, y eso, bueno, permitió de alguna manera de que se canalizara una solución para el 90 puestos de trabajo.
El dirigente sindical habla incluso de la intermediación del propio presidente brasileño.
Sí, no se trata de una intermediación. Reconocemos que tanto el gobierno uruguayo como el brasileño se acercaron a la compañía para conocer directamente cuál era la situación, por supuesto que también transmitir su preocupación por la situación, pero quedó muy claro en todo momento que se trataba de una decisión de negocios y que era una decisión tomada por la compañía.
Desde el punto de vista del empleo, ¿qué implica?
Desde el punto de vista del empleo, este proyecto implica el fortalecimiento y la viabilización de todas las fuentes de trabajo de la compañía. Dije anteriormente que iba a aclarar ese punto y en realidad creo que hay algo que no es del conocimiento público y es que cuando se cerró la cervecería no hubo ningún despido.
¿Cómo es eso? A ver. ¿Cuántas personas trabajaban en la fábrica de Norteña?
Y estábamos hablando de los 90 puestos de trabajo que comentaba Oxley.
Sí, eran 90. ¿Y qué pasó con estas personas?
Bueno, esas personas están trabajando, gran parte de ellas, en un régimen de seguro de paro rotativo. Hubo algunas personas que aceptaron un retiro incentivado. Y otro grupo de personas, un grupo pequeño, se prejubiló. Y el resto siguió trabajando en un régimen de reducción horaria. Y con eso se permitió mantener la mayoría de las fuentes de trabajo.
Ahora que se amplía la producción de cebada, ¿qué pasa con esa gente?
Bueno, justamente consideramos que le estamos asegurando la fuente de trabajo de esas personas con este proyecto.
¿Y está prevista incluso la generación de más puestos de trabajo?
No puestos de trabajo directos, pero sí esta actividad, el crecimiento que va a tener la actividad de cebada en Uruguay va a implicar un gran incremento de fuentes de trabajo. Nosotros calculamos que en el sector rural se van a dar aproximadamente 350 nuevos puestos de trabajo y aproximadamente 100 más relacionados con servicios.
¿Cuáles son esos 350 puestos de trabajo en el sector rural?
Por el crecimiento de la actividad de cebada. Es en la producción de cebada, en los servicios de fletes, de almacenajes, de transportes. Y por supuesto que también al incrementarse el volumen de exportación, todos los servicios relacionados con esa exportación se incrementarían.
¿Por qué no explicamos ahora con un poco más de detalle, de consideración, qué es exactamente lo que se hace en esta planta? Porque hablamos de cebada cervecera, hablamos de malteado, quizás incluso hemos confundido algún término. ¿Podemos contar a los oyentes de qué se trata?
La maltería procesa la cebada cervecera, transformándola en cebada malteada, que es el principal insumo de la cerveza. Se trata de un proceso de producción que tiene 5 etapas y esa es básicamente la función de esta planta.
Uh-huh. La producción que procesa esa planta venía ya de zonas cercanas a la ciudad de Paysandú.
Todo el litoral del país es el área de producción de cebada.
Ahora, si entiendo bien, se van a agregar otras extensiones.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de un incremento para Paysandú y para todas las regiones cercanas.
Concretamente, ¿de qué orden fue la inversión de ADVEB en la ampliación de esta planta?
Fue una inversión de 5.100.000 dólares.
Y usted ya mencionó los números, va a permitir una ampliación del orden del...
El 37% de la capacidad de producción. Ahora, quiero destacar específicamente la inversión en la planta de tratamiento de fluentes del orden de 800.000 dólares, que va a tener un gran impacto positivo ambiental en la región.
Estamos hablando, si entiendo bien, de cumplir con una asignatura pendiente. ¿Ese era un problema que tenía esa planta en el departamento de Paysandú?
No se trata de un problema, pero realmente los estándares de la compañía están por encima de la legislación vigente en Uruguay y se desarrolló un proyecto para esta planta con la incorporación de un sistema de tratamiento llamado biofiltro y es la primera instalación de ese sistema.
¿Qué destino tiene la cebada que se procesa en la planta que ahora se amplía de Ambev en Paysandú?
El destino de la producción es 100% de exportación y básicamente hacia Brasil, que es el mercado natural de Paysandú.
Pero quiero decir, ¿Ambev se exporta a sí misma?
Sí, por supuesto. El grupo de malterías tiene como principal cliente a Ambev en Brasil.
¿Y por qué es conveniente para Ambev producir malta desde un lugar como Paysandú?
Justamente por las condiciones naturales de Uruguay para producir cebada malteada. Estamos hablando de materia prima de gran calidad y de un clima y condiciones que favorecen el cultivo.
¿Es un negocio sujeto a algún tipo de variación en cuanto a precios internacionales? ¿O se puede hablar de un flujo seguro tanto para los plantadores como para quienes trabajan en la propia fábrica que ahora se emplea?
Es un mercado que está regido por precios internacionales. Básicamente el precio de la cebada está referido al precio del trigo en los mercados mundiales. Pero, por otro lado, es un negocio más seguro que el trigo, que es la principal competencia como cultivo de invierno para los productores. Porque la compañía les asegura por medio de un contrato que va a comprarles la producción. También se les ofrece financiamiento y asistencia técnica.
¿Están previstas otras inversiones de Ambev en Uruguay, aparte de esta ampliación?
En este momento estamos enfocados en esta ampliación y todavía no hemos analizado detalladamente otras oportunidades de inversión.
Hasta ahora, ¿cuál es el monto de las inversiones de Ambev en Uruguay?
Ambev ha invertido en el Uruguay en los últimos 10 años aproximadamente 100 millones de dólares.
Daniela Lestreger, gerente administrativo financiero de Malterías en Ambev. Le agradezco su atención a nuestra llamada desde Paysandú hoy. Bueno, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Y que tengan suerte, por supuesto, en los actos de inauguración esta tarde.
Por supuesto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Claro, estamos hablando de un tema que tiene sus aristas polémicas. Todo lo que tuvo de historia el desembarco de Amber en Paysandú, de algún modo figuró ya en las notas anteriores. Ahora parece encauzarse, sobre todo por el lado del impacto en materia de empleo. Queda para Paysandú el déficit de que ya no es entonces ciudad fabricante de cerveza, con lo cual lo que era una imagen tradicional del departamento se ha perdido. Pero todavía, aparte de lo que son estas soluciones que ahora han terminado dándose para los trabajadores afectados, y aparte de los nuevos puestos de trabajo que por lo visto también se crearían de manera indirecta en el sector rural, hay otros ángulos para que esta discusión prosiga. El sindicato mismo lo ha planteado y aparece este ángulo en un mensaje que llega de Néstor de Malvin por el 90-20-810. Fíjense, dice, un gobierno de izquierda no podría festejar o no debería festejar la reapertura de una fábrica que representa intereses extranjeros y que por otra parte en Uruguay terminan siendo un monopolio. Son las primeras contradicciones de este gobierno de izquierda, señala este oyente. ¿Cómo se procesará el problema del monopolio que de hecho termina teniendo Ambev en materia de cervezas? Bueno, es uno de los asuntos que seguramente estará en la agenda del nuevo gobierno, porque ya ha aparecido en otras ocasiones, incluso en esta administración, sin que terminara de encauzarse definitivamente.